señor Irujo, que el termómetro en Santo Domingo marca 28 grados, pero a esta hora, 9 y 10 de la mañana, la sensación térmica es de 32 grados. Así es que...
Sopla, chichi.
Chúpese ese cajuil.
Bueno. Miren, hay un cajuilito también, pero es de lo más interesante. En el Congreso Nacional se está discutiendo, y según dicen unos voceros en el día de ayer, ahí ya se le están dando los últimos toques a la ley de ordenamiento territorial. Esa ley es interesante, es importante, porque el país ha venido creciendo, sobre todo en los aspectos de urbanizar algunas zonas. Y este es un país que, aunque todavía usted sale por ahí, usted coge algunas carreteras, incluyendo la del Cibao, y usted se encuentra con muchísimo terreno que aparentan ser baldíos, porque no tienen como una siembra sistemática en áreas donde la tierra es buena, es fértil. Es decir, que debiera de haber, aunque sea mate plátano, como dice la gente, sembrada, produciendo. Es verdad que en algunos sitios usted ve que hay algunos mangos, hay algunas matas de naranja, y así, algunas cosas, pero como quiera, usted ve como mucho terreno, poco o mal aprovechado. Y este es un país que tiene una perspectiva que, si bien todavía usted sale por algunos sitios, algunas carreteras, y se encuentra con terrenos así, como que están ahí, como... sí, son de alguien esas tierras, no son del Estado. Quedan muy pocas tierras del Estado, por cierto. Y la están incluso titulando de un tiempo a esta parte. Incluso el presidente Abinader, uno de los programas que está desarrollando, no se habla así como tan frecuentemente de eso, porque se tocan como muchos temas muy urbanos o de la política, etcétera, pero hay mucho terreno que es del Estado, y como la tendencia histórica ha sido de que mucha gente, no siempre pobres de solemnidad o desarrapados de la fortuna o campesinos sin tierra, no, a veces incluso muchos militares que se enteran, ¿verdad? Y a veces, como son militares y tienen poder, y algunos tienen tropas al mando, aunque sea pocas tropas, pero eso le permite cometer también tropelías a veces. Y bueno, así hay muchas cosas. Y luego de la desaparición del CEA, resulta que aquí muchísima tierra que era del CEA antes y que estaba dedicada a la siembra de caña, de azúcar, muchas de esas tierras pues comenzaron a ser apropiadas de manera irregular por militares o por algunos civiles también vivos, pero no porque estaban vivos, no, sino vivos. Y armaban unos grupos de gente y se metían, y eso se convirtió incluso en una moda que muchos politiqueros y politicastros la estaban aprovechando, porque reunían sus grupos y decían, se enteraban por algún lado, esas tierras son del Estado, y como lo del Estado es de todo, se metían ahí y rápidamente hacían un caserío y creaban una situación que, de buenas a primeras, habían 30, 40, 50, 100 familias metidas ahí, hacían un montón de caseríos, creaban una ranchería ahí, y bueno, imagínense, si le pasaban un par de meses o un par de años ahí, después ya usted sabe No había manera de sacar a esa gente de ahí, ni aprovechar esas tierras que a lo mejor tienen un gran potencial agrícola. Y está bien, en algunas comunidades, en algunas zonas, usted puede diseñar un área para la vivienda, pero organizada, bien organizada. Pero entonces no, si usted tiene una llanura o una tierra que pueden ser, pueden producir por la fertilidad que tiene, y entonces no. Así ha estado pasando en muchos lugares, incluyendo en zonas del Cibao, donde están las mejores tierras de la isla y están clasificadas como tierras de la más alta calidad a nivel mundial, dicho por muchísimos agrónomos y geólogos que han venido aquí, que conocen, ambientalistas y demás, que son tierras muy buenas y que debieran de estar dedicadas y priorizadas por el Estado con una política de aprovecharla para, porque son tierras muy fértiles, muy ricas. Ahí se da de todo. Y están en zonas donde hay, bueno, ha habido todo esto del calentamiento global y los cambios ambientales han cambiado también el régimen de lluvias en muchos sitios. Pero en la tierra de Carlotti, por ejemplo, en Moca, que es parte de esa zona con las mejores tierras del país, con una capa vegetal inmensa, que no se ve en muy pocos sitios, tierra de aluvión, ahí no hay sistema de riego. ¿Por qué? Porque el agua que necesitan las plantaciones normalmente era lluvia que con frecuencia caía. Y por eso el dicho muy folclórico, muy dominicano, de que los mocanos dejan el agua caer, porque su agricultura no necesitaba canales de riego. En esa zona no hay canales de riego. Las tierras son tan buenas que con la cantidad de lluvia que normalmente cae por ahí, eso le basta para tener una productividad agrícola enorme. No necesitan regadío. Entonces, usted está viendo desde hace tiempo que en esa zona muchas tierras, y más en un país como el nuestro, que no hay una vocación en muchos aspectos, seguimos teniendo la vocación rural. Se prefiere la casa individual y el crecimiento horizontal de la población. Entonces, muchísimas tierras en esa zona se está urbanizando. Es decir, se está utilizando para urbanizar una cantidad de tierras que son una riqueza enorme. Mira, para la agricultura.
En el área que, si te vas por la carretera que va al Santo Cerro, entre la autopista Duarte y Moca, por Cutupú, por ahí, todo está urbanizado, o sea, y incluso proyectos que de nivel, o sea, de lujo. En muchísimas áreas donde pudiera, bien como dices, estar haciéndose sembradíos de cualquier cosa.
Entonces, en zonas como esa, de un altísimo potencial agrícola, entonces no, uno ve, y eso es casi un crimen, señores, en términos de la producción, de la economía de un país, del uso del suelo. Y como no hay una ley claramente definida, o no hay una política de producción y de ordenamiento del suelo, del territorio adecuado. Bueno, en eso se está trabajando, en una ley de ordenamiento territorial que según escuché una declaración de uno de los legisladores que está a cargo del estudio y está en la comisión que están acondicionando, revisando todo ese proyecto, ya pronto deberá estar listo. Y eso va a permitir, además, fijar un plazo de 2 años para que no solamente los particulares, no solamente el país y el ordenamiento jurídico, sino que los municipios, ojo, que en eso van a jugar un papel importantísimo, porque también hay muchos ayuntamientos que hacen la vista gorda. Y entonces, en vez de promover un ordenamiento, no, a veces dejan también que la gente en sus terrenos, que son privados, y a falta de una ley de ordenamiento territorial, ocurre lo que pasó incluso a principios, a finales del siglo pasado, 97, 98, por ahí, el tabaco estaba, subió, se dispararon los precios, imagínense. Y estaba aquí todo el mundo sembrando tabaco donde no se dan ni las maldiciones. Sembrando tabaco en todos los sitios. Recuerdo que en el gobierno de Hipólito entonces, Hipólito como agrónomo y gente que conoce también de las regiones, de la calidad de la tierra y de la territorialidad, de la regionalización de algunos productos, porque no donde quiera se siembra arroz. Claro. No donde quiera se siembra tabaco, ni donde quiera se siembra cualquier tipo de producto. Bien, entonces, esta ley de ordenamiento territorial va a ser de una grandísima ayuda. Si se cumple también, que es el otro gran problema histórico, ancestral, telúrico que tenemos en este país, que entonces podemos tener muchísimo esfuerzo, miles de horas nalgas de reuniones, alguna gente estudiando, analizando, diseñando una buena política, una buena ley. Ah, pero después entonces la falta de voluntad política, la falta de criterio, desde nuestro gobernante hasta el más simple empleado de cualquier cosa, hace una ley, la coloca en el desuso. Porque no nos damos cuenta de la importancia estratégica de esas leyes, ni entendemos tampoco, no vemos más allá de la esquina. No digo de la nariz, porque la mayoría de la gente en este país no tiene demasiado nariz tampoco, pero bueno, por lo menos hacia adelante, hacia los lados, sí, a veces. Entonces dale un chance. Vamos a ver si ya que tengamos esa ley, realmente se puede impulsar. Ojo, ministro de Agricultura, presidente de la República. Con esa ley ya podemos, con un instrumento legal a mano, se puede incluso condicionar. No es que fulano de tal, en tal sitio, una zona con unas tierras riquísimas y muy productivas, de gran potencial, va a hacer lo que le dé la gana, y mucho menos que se siga utilizando tanta tierra fértil de que para urbanizar de una manera a veces también antojadiza, inadecuada. Se puede hacer una urbanización, pero en un valle intramontano con tierra rica que se pudiera estar produciendo hasta para exportar. Es decir, para mejorar la calidad de vida de los mismos ciudadanos, de la gente que vive ahí. Ah, no, pero miren, si hay que llenar el valle de casitas y de casuchas, sí, porque todo el mundo quiere su casa, todo el mundo quiere su solar. Y nadie se preocupa por la producción. Usted puede tener una casa muy bonita en medio de una grandísima plantación. Claro, ahí se necesita ayuda del Estado para los fines de asegurar la infraestructura, los servicios que son necesarios, qué sé yo qué, pero también regular eso. Aún las tierras privadas en una zona que tiene altísimo potencial agrícola, no se puede llenar un valle de casas ni urbanizarlo todo, porque se está tapando un área de producción que puede servir para esa misma gente. Se pueden desarrollar planes de urbanizar con la asesoría del Estado y en base al ordenamiento territorial, que debe incluir, ya lo he dicho 20 veces, precisamente cuáles son incluso los tipos de cultivos y cuáles son las áreas que pueden ser dedicadas para urbanización, dejando siempre las tierras que tengan mayor potencial para fines de la producción agropecuaria en sentido general, ganadería, avicultura, agricultura, etcétera. Porque este país, además, con la situación que tenemos, ya no es porque esté hablando y que nadie se le ocurra pensar que estoy hablando de unificar la isla, pero ya la situación que tenemos en la isla hay que comenzar a verla también en términos demográficos. No es que este país tiene de que 11 millones de habitantes, teniendo la 2/3 parte de la isla. No, es que en la isla hay más de 20 millones de habitantes. Y hay que pensar en cómo se va a asegurar dónde va a vivir esa gente y por lo tanto tiene que vivir en la zona y en las tierras que sean menos altas para la agricultura. Aunque queden cerca, claro. Se puede hacer muchísimos poblados cerca de un área agrícola y priorizar las tierras para uso precisamente agrícola principalmente, que es el gran potencial y es la actividad económica primaria. Con esto no es que estoy apostando a que todo el mundo se haga agrónomo ni se haga agricultor. No, 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 no. Pero miren, ahí andan muchísimos agricultores. Todos esos grandes agropecuarios de la actualidad hoy que dirigen las empresas privadas agrícolas y agropecuarias manejan sus negocios y sus estructuras con computadoras y usan satélites y toda la tecnología posible para la labor agrícola. No tiene por qué ser una labor agrícola con pico y pala. No, se puede manejar también y se puede aplicar la tecnología a la actividad agrícola, que es el potencial primario de este país. Así que vamos a apostar que ya teniendo pronto esa ley de ordenamiento territorial, también se le va a complementar con una debida planificación desde el Estado y desde la empresa privada también, el sector financiero, para que las cosas y para que las tierras con potencial productivo realmente se aprovechen para y se utilicen para eso, no para urbanizar con el criterio horizontal que venimos arrastrando desde hace muchos años. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides.